101.5.
En el invierno cambia el clima adentro y mejora el clima afuera.
Quédate en Radio Federal.
10 horas 37 minutos. Momentos de ir a nuestro móvil con Marcelo Tin Alonso en una mañana mucho más agradable para andar por la calle. ¿Qué tal, Tin? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien, como vos decías, sí. Mucho más lindo en cuanto a la temperatura, algo nublado, pero bueno, por lo menos no hace el frío de los días de principio de semana.
Exacto, exactamente. Así es el tema. Bueno, contanos, a ver, ¿cuál es la novedad en el día de hoy?
Sí, estamos en el cuartel de bomberos voluntarios con el oficial ayudante Franco Rojas para hablar de diferentes salidas, sobre todo lo que ocurrió ayer en el basurero municipal, donde hubo un incendio muy importante, no solamente después de comer, sino también que tuvieron que volver en horas de la noche. Así que bueno, vamos a hablar con Franco Rojas sobre estas salidas que nos decía. Pensábamos nosotros que estaba más tranquila la situación, pero en realidad, nos decía Franco fuera de aire, que están haciendo dos salidas por día, con lo cual uno no lo tenía tan presente a esa situación.
Que sería pero interesante, bueno, saber si hay intencionalidad, ¿no?
Sí, eso. Sí, vamos a hablar de eso. Mucha gente lleva cosas y su premio son, así que vamos a compartir con nuestro medio de la noche. Franco, buen día.
Bueno, en realidad nosotros la semana nuestra arrancó el día sábado con un incendio en la vivienda ahí en barrio San Juan, que salió el móvil 4 a cargo del jefe del cuerpo, donde se ha producido un incendio de una vivienda. Después durante la semana continuamos en un incendio ahí en la parte de atrás del hospital, que también fue el día sábado. Perdón, lo de la vivienda fue el día viernes a la noche, lo del día sábado fue lo de la parte ahí, lo que era el cibero, que bueno, de la propiedad de Maineri. Sí. Así que, nada, después volvimos a concurrir a los dos días de vuelta al mismo lugar, por también un incendio de pasto, y bueno, el día de ayer. Un incendio en la parte de los grales, en toda la parte, digamos, la parte de que es a Pau y la parte que une la calle de Club de Alén, de la cancha de Alén, de una magnitud importante, que bueno, se quemaron aproximadamente entre 45 y 50 hectáreas de pastos naturales, ¿no?
¿Cómo se ocasionó una hipótesis?
Mira, aparentemente puede llegar a haber sido, se habría originado en la parte del natural y bueno, se ha extendido, ayer hubo bastante viento, así que eso originó que pudo caminar rápido hacia las partes de las calles de donde están las quintas, ¿no?
Escuchamos muchas salidas de sirenas de motobombas, digo, quiero que le dio refuerzo.
Sí, la realidad es que bueno, salimos con dos móviles, o sea, salimos uno, llegamos al lugar y abordamos la situación y bueno, ameritaba para que trabajaran dos móviles, así que bueno, salió el móvil 3 y el móvil 5, más que nada para que no se nos dificulte tanto la tarea al primer móvil, así que trabajamos los dos móviles en conjunto en el lugar.
¿Tipo de trabajo, más o menos?
Mira, el trabajo, dada las condiciones del terreno, que es bastante imposible ingresar con los vehículos, fue más que nada trabajar sobre las orillas y tratar de contenerlo para que no pasara para el lado zapado, donde están la parte de los animales, y que no se pasara para el otro lado de la calle, digamos para el lado de las quintas del Club Alén, donde dan ahí a la orilla de la Ruta 26.
Una tarea intensa, ¿y algún mensaje, algún consejo para todos los que estén escuchando o viendo esta noticia, para tomar precaución en esta época del año, Franco?
Mira, con respecto a los incendios forestales, o sea, que la gente cada vez que vaya a prender algún tipo de fuegos hacia ramas, hacia un terreno, que sí que dé aviso a bomberos, que, bueno, bomberos esté alerta, y en el caso de que se le escape, bueno, el bombero va a concurrir a darle una mano para tratar de solucionarle la situación, ¿no? Pero bueno, que no tenga miedo, que llamen, que notifiquen a bomberos que en tal lugar están quemando. En el caso de los animales, medio imposible porque anda mucha gente y por ahí se prende fuego y después empiezan a llamar, bueno, a los vecinos de la quinta que nos molesta el humo, o los vecinos ahí al lado de la planta de Ciro, que también se le hace medio complicada la situación con el tema del humo, que se le llena la casa de humo. Así que más que nada que avisen a bomberos cuando van a quemar rama, cuando van a quemar algún terreno, que bombero esté alerta en el caso de que se le escape, bueno, llamarán, pero no son maritos, y verás, yo soy la persona que llamé, la realidad es que el incendio se me escapó. Y después, bueno, tratar de evitar los días de viento, no prender fuego los días de viento, que son los días más complicados, no solamente para ellos, sino para nosotros, que la tarea se nos dificulta mucho más, ¿no?
¿Tuvieron que volver anoche a la ciudad?
Sí, la realidad también es que, o sea, al lugar que volvimos, no había, o sea, al lugar que volvimos anoche, cuando nosotros volvimos de la salida, no había un montón de ramas que anoche cuando volvimos estaban incendiadas, así que, o sea, le pedimos a la gente. Y mira, nosotros no lo podemos, si fue a propósito o no, pero al momento de que nosotros volvimos del servicio, del montón de ramas y de mugre, digamos, que habían tirado de algún lugar, de ahí, de este lugar, no estaba, así que bueno. Tener un poquito de responsabilidad a la gente de que realmente nos dieron mano y malos días de viento que a nosotros nos hace un poco más complicada la tarea.
Bueno, el tema de la limpieza es que venía de las estufas hogar, que y la calibración de los calefactores en caso de algún gasista matriculado para que también lo chequee, con el monóxido.
Sí, también es importante, bueno, nosotros como lo hemos hablado en otra oportunidad, por ahí la gente que tiene chimenea que mantenga limpia la chimenea, ¿no? Porque por ahí son es acumulativo en la suciedad y bueno, y después termina desencadenando un incendio de una vivienda, lo mismo que, o sea, con los calefactores, pantallas a gas o estufas garraferas, que por ahí con el tema del monóxido, por ahí han venido días de mucho frío que la gente en algún momento del día ventile para que el monóxido pueda salir de la casa. Hay que tener en cuenta que el monóxido es acumulativo no solamente en la vivienda, sino en el cuerpo de cada uno es acumulativo y bueno, puedes llegar a desencadenar en la muerte, ¿no? Así que tener presente eso, ventilar bien los ambientes, tener cuidado, siempre lo hablamos con el tema de los calefactores, de las pantallas, de tratar de no secar ropa, de estar cerca de alguna cortina que bueno, que le puedan ocasionar un incendio a la vivienda, que por poco que sea, los incendios son importantes, ¿no? Y bueno, ni hablar si se desencadena en un incendio total de la vivienda, que bueno, recuperar hoy en día no solamente lo mobiliario, sino lo estructural, digamos, es medio complicado, medio imposible, ¿no?
La mayoría de las salidas, por eso no es importante, no hay incendios, prácticamente accidentes muy poco han ocurrido por esta situación, ¿no?
Sí, gracias a Dios hemos tenido algún que otro vuelco, un despiste, sí. Pero bueno, accidente de importancia como veníamos teniendo en otros años, gracias a Dios, se ha cortado, así que estamos mucho más tranquilos en lo que es accidentología, digamos.
Claro.
Bueno, Franco, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
La palabra entonces
de
Franco Rojas.
Bien, Jorge, pasamos la palabra del oficial ayudante Franco Rojas, haciendo referencia a las últimas salidas, sobre todo la de ayer, que por ahí era cerca de las 14 horas aproximadamente,
sí.
Donde bueno, se notó muchas sirenas y también mucho humo que provenía del sector, donde decía Franco, del basurero, donde se quemaron más de 50 hectáreas. Para tener en cuenta, el fuego se fue encendiendo, tuvieron que hacer un contrafuego, con lo cual se prendió más todavía para controlarlo, había mucho viento, así que bueno, que la gente tenga cuidado cuando va a dejar basura o ramas, porque bueno, no se puede establecer a ciencia cierta si esto es intencional o alguien lo hace pensando que no va a pasar nada, y en realidad sí pasa, sobre todo en un lugar como este, el basurero municipal, ¿no?
No, por supuesto, siempre pasa algo.
Siempre pasa. Sí.
No es que no pasa, siempre pasa, así que a no tirar, no quemar nada, no prender fuego nada, no tiene sentido. No tiene ningún sentido.
Si ya uno va y lo deja ahí, ya está. Porque lo que nos contaba Franco es que cuando vuelven a la tarde, había quedado todo quemado. Cuando van a la noche, cerca de las 23 horas pasadas, en ese lugar que no había nada, había ramas que estaban prendiendo fuego. O sea que alguien fue, llegó las ramas y evidentemente prendió fuego. No sé si con intención de hacer un daño, pero bueno, esto ocasiona que tengan que salir bomberos, con todo lo que es el gasto, con el esfuerzo de los bomberos, el riesgo.
Lógico.
Así que bueno, tratar de tener cuidado.
Lógico, por supuesto. Imagínate, 50 hectáreas, es un número importante, digamos, ¿no? De...
Sí. ¿Qué te parece? Inclusive estaba cerca de San Pablo, donde están los animales. Bueno, es peligroso, muy peligroso. Por suerte se pudo controlar y no pasó mayores más allá de este incendio tan importante que se dio en el basurero. Bueno, que es un lugar que los bomberos acuden bastante seguido.
Sí.
Se sabe dar también mucho tiempo en verano, pero bueno, lo de ayer fue, creo que fue lo más grande que pasó en el basurero en cuanto a incendio.
Exactamente. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades hay? ¿Andamos bien? Y más si uno toma en consideración lo que está pasando a nivel nacional con el tema coronavirus, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Estamos
en otro
muy
mundo.
Lejos de...
Estamos en otro mundo.
Sí. Muy lejos de lo que están viviendo Capital y sobre todo ahora más que nada en la región del AMBA, el conurbano. Realmente lo de ayer fue récord en cantidad de casos y en cantidad de muertes.
4.250 casos.
Sí.
O sea, estamos hablando de 600 más de lo que había sido el máximo.
Claro.
Y 82 fallecidos, si no me equivoco, casi el doble de lo que se venía registrando, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, había sido 40 y algo, creo que el máximo que se tenía.
Claro.
Bueno, de hecho, uno de los fallecidos es de Olavarría, que suma su quinto fallecido por coronavirus. Olavarría, que ayer tuvo 3 casos, así que bueno, bajó en cantidad de casos, pero bueno, un nuevo fallecido. Y bueno, números que por ahí, no sé si se pensaba que por ahí estaba en el pico mesetado, pero evidentemente el pico pegó un saltito, veremos qué pasa. Porque se esperaba, sobre todo el gobierno, a nivel nación, provincia y capital, teniendo en cuenta la cuarentena estricta que habían dictaminado a partir del 3 de julio, que ya ayer o quizás hoy se empieza a notar, ¿no? Pero bueno, ayer evidentemente no se notó para nada esa cuarentena estricta, no. Así que veremos si se retrasó un poquito o evidentemente no hizo efecto, no sé.
Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta una cosa también. Los resultados de ayer, sí, pueden ser de la cuarentena estricta, pero me parece que son más de la cuarentena no estricta de la que venía, digamos, anteriormente, la fase anterior, que de esta última. No sé, está ahí muy en el límite, ¿no?
Claro, por eso.
Y por el otro lado, algo que es muy sencillo también, la gente no da más.
No.
En muchos aspectos hay mucha gente que no da más, sobre todo la gente que necesita comer. Necesita trabajar para comer, se necesita hacer las changas que hacía antes. Entonces, en La Matanza, en Avellaneda, en Quilmes, en un montón de lugares, la gente va a salir. Por más que le prohíban salir, la gente va a salir.
No, hay que tener en cuenta que estamos llegando a 120 días. O sea, estamos hablando de 4 meses.
Sí.
Estamos hablando del 33% del año en cantidad de meses. Vamos. Son números que realmente una cosa eran 15 días, 20 días, un mes si querés, un mes y medio. Bueno, pero estamos en 4 meses y no sabemos dónde está el horizonte, porque el viernes mañana seguramente se va a anunciar que se va a tener, obviamente,
sí, esto, lógico,
para duda, con alguna flexibilización, y acá mucho mejor que en otros lados, pero se va a tener.
Sí, yo insisto en lo mismo, para mí se empezó demasiado temprano tan fuertemente. Se tendría que haber empezado con una cuarentena más light, más leve, y haber aumentado semana a semana las restricciones, pero no no tan severa durante tanto tiempo. Y después ya no, o sea, llega un punto que ya no tenés margen de maniobra, porque es lo que te digo, la gente necesita comer. Y vos le estás dando, ¿qué? A mucha gente le está dando 10.000 pesos. ¿Qué son 10.000 pesos? Nada.
No, nada.
A otra gente no le estás dando nada.
Directamente.
Y a otra gente que tiene empresas le está dando el tema del ATP, a algunas, no a todas, y el ATP te paga la mitad del sueldo, pero la otra mitad tenés que conseguir vos.
No, claro.
Y el aguinaldo tenés que conseguirlo vos. O sea, hay un montón de cosas. Y los gastos de luz, gas, teléfono, gastos fijos, alquiler, los tenés que conseguir vos y vos no tenés ventas. ¿Qué haces?
No, por eso es toda una cadena. No es nada fácil la situación. Por eso creo que tiene que ver los números también, esa cuestión. No sé, esto va a bajar cuando el virus esté ya dejando de tener, no sale un efecto nocivo, pero va a bajar por eso, me parece, no por otra cuestión. Ya creo que ya el tema de cuarentena, de cuidados estrictos y demás, creo que ya va, realmente está quedando en segundo plano.
Sí, ya empieza a pasar a la historia eso, y empieza a ser el primer lugar la necesidad de comer, la necesidad de trabajar, la necesidad de recaudar algún fondo para pagar gastos y demás que se le van acumulando a la gente. Cuando hablo de la gente, hablo de todos, ¿eh? Desde el empresario hasta la persona que vive en el hogar más humilde. De todos.
Sí, hablo. Eso lo atraviesa todo, más menos, pero esto es así, es para todos igual, digamos, ¿eh? Es diferente magnitud o dimensión, pero lo pasa a todos.
Exacto. Exactamente. Bueno, y a todo esto hay que sumarle también ahora la pelea cada vez más dura interna que tiene el gobierno. Yo no entiendo, sinceramente, qué es lo que pretenden. Sí. No entiendo qué es lo que pretende Cristina Kirchner, Eve de Bonafini, bueno, Devido. ¿Qué pretenden? ¿Que renuncie Alberto Fernández?
La verdad que no sé.
Porque
no
hasta ahora, viste, yo en ningún lado escuché decir eso. ¿Viste? No. Todos analizan de una forma que te dejan entrever algo. A ver, muchachos, empecemos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué quieren? ¿Que renuncie Alberto Fernández para que Cristina Fernández de Kirchner asuma como presidente? ¿Eso es lo que quieren?
La verdad que no se entiende, sí. Sí, muy muy raro, todo más en esta situación, ¿no? Realmente difícil de comprender.
Si quieren eso, bueno, aclárenlo. Ahora, yo lo que me pregunto es lo siguiente. ¿No tenían clara cuál iba a ser el rol de cada uno, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué posicionamiento político a nivel nacional, internacional? Porque ahora me imagino la que se va a armar más todavía con el tema de Venezuela.
Sí, también. No sé, la verdad que es bastante confuso todo, ¿no? No entiendo muy bien la maniobra todavía.
Yo no entiendo.
Pero realmente llama mucho la atención.
Y no entiendo, en un momento de crisis tan aguda, claro, como la que se va a venir, porque todavía no está la crisis aguda, digamos, a flor, no salió todavía a flote, cuando salga, la que se va a venir, no entiendo el posicionamiento este de no dialogar con la oposición, no dialogar con empresarios, no dialogar. ¿Cuál es la historia? No entiendo. ¿Qué se piensa? ¿Todavía se piensan de que somos, nos autoabastecemos y todo ese verso de hace muchos años atrás?
Sí.
No sé, siguen viviendo.
Seguro esto va a seguir, por supuesto. Así que veremos cómo se va desarrollando todo, pero bueno, realmente tienen muchos cortocircuitos internos ahí adentro.
Yo espero sinceramente que Alberto Fernández sepa para dónde recostarse, digamos, ¿no? Dónde buscar apoyos, de qué forma buscarlos, con qué diálogo buscarlos, y que la oposición también haga lo suyo en cuanto al apoyo que corresponde al presidente de la nación en estos casos.
Totalmente.
Me parece.
Tendría que ser así.
Me parece. Bueno, Tino, ¿alguna otra novedad por allí?
Bueno, lo último, lo que adelantábamos ayer a la mañana, que venía el rumor ya, bueno, por supuesto ya se confirmó, Eugenio Silva es el nuevo jefe de compras, como adelantamos ayer, y Marcos Ruiz, el jefe saliente, va a ocupar el cargo de director de estadísticas, una dirección que depende de la Secretaría de Innovación Tecnológica, que está a cargo de Francisco de la Serna, así que bueno, confirmado este cambio, que no va a ser el último, así que hay que estar atentos porque se vienen más cambios en el ejecutivo de Marcos Pizano.
Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede. Tim,
así será.
Te deseo el mejor de los días. Nos vemos en cualquier momento.
Listo, Jorge, un abrazo. Hasta luego.
Abrazo. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.